Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través del Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, ha organizado una programación de actos para conmemorar el 90 aniversario de la elección de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española. Los actos darán comienzo el jueves con la presentación del volumen número 25 de la obra completa de Alcalá Zamora y Torres, y lleva por título Discursos y conferencias, y correrá a cargo de José Luis Casas y Francisco Durán, asesor y director del patronato respectivamente. A este acto le seguirá la conferencia que impartirá el propio José Luis Casas, denominada La elección de un presidente. El director del Patronato Alcalá Zamora, Francisco Durán, recordó que a lo largo de este año se ha venido conmemorando el 90 aniversario de la proclamación de la República. Lo escuchamos.
Como todos ustedes saben, a lo largo de este año y a pesar de la pandemia, se ha venido conmemorando el 90 aniversario de la proclamación de la República. No fue posible hacer un congreso como estaba previsto, pero sí a través de la colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues entramos dentro de los coloquios conmemorativos. El primero, como ustedes saben, fue en Madrid, en el mes de abril, y el segundo ya se celebró en nuestro pueblo, en Priego, del día 15 al 17 de septiembre. Ya va por el cuarto, hoy precisamente se clausura el cuarto en Madrid, y ya saben que concluirán en abril del año que viene en Sevilla.
De igual forma, Durán apuntó que desde el Ayuntamiento se ha editado un facsímil con el bando del 10 de diciembre del año 1931 que realizó Manuel Madrid, alcalde de Priego en ese momento, con motivo de esta elección.
Pero aparte de lo que es esa conmemoración, nosotros, como patronato de Alcalá Zamora, como ayuntamiento, como paisanos de Niceto Alcalá Zamora, veíamos también la conveniencia de conmemorar el 90 aniversario de su elección como presidente. Eso ha hecho, bueno, que en primer lugar, pues hayamos hecho un facsímil del bando que en el año 31, el 10 de diciembre del año 31, realizó Manuel Madrid Alcalá Zamora, el entonces alcalde de Priego, con motivo de esa elección de Alcalá Zamora, de esa elevación a la jefatura, ¿no?, del Estado.
El viernes 10 de diciembre se celebrarán los actos centrales que darán comienzo a las 5 de la tarde en el Teatro Victoria con el acto protocolario en homenaje al 90 aniversario de la elección con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Durante este acto se presentará el himno conmemorativo de la proclamación de la Segunda República, una pieza musical inédita, según explicó Durán, donada por el nieto del letrista Roberto Cermeño, que interpretará la coral Alonso Cano de Priego y la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de nuestro municipio. A continuación tendrá lugar uno de los actos más representativos de esta celebración, que será la inauguración de la escultura de don Niceto Alcalá Zamora y Torres en la Plaza de la Constitución. Como explicó la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, se trata de una ubicación provisional, ya que cuando finalicen las obras de rehabilitación de la calle Río, esta escultura se trasladará a la misma en un punto cercano a la casa natal del político priguense para que los visitantes puedan disfrutar de ella. Tal y como explicó la alcaldesa, la escultura ha sido realizada por el escultor Antonio Serrano a lo largo del año 2020 y de este año 2021. La escuchamos.
Es una escultura a tamaño natural, sentado en un banco en esa postura que muchas veces hemos visto fotografiada de Alcalá Zamora, en esa posición en el cual, bueno, pues lo vemos la lectura de un periódico o cualquier posición afable con cualquier ciudadano con ese carácter tan cordobés que tanto se hace referencia en todos los periódicos a nivel nacional. Y en este caso, bueno, pues lo situaremos justo al lado de donde se encuentra el busto conmemorativo, en uno de los bancos, de forma provisional, porque la idea es que cuando se realice la nueva actuación en la calle Río, se sitúe en un banco cerca de la Casa Museo, para que cualquier visitante pues lo tenga, no solamente para fotografiarse, sino que creo que tiene un sentido fundamental, que es el conocimiento desde la cercanía de esta escultura.
Los actos se concluirán con la visita a la Casa Natal y Museo Alcalá Zamora y con la inauguración de una exposición que mostrará cómo la prensa del momento reflejó la elección de Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República. Por último, el asesor del patronato, José Luis Casas, indicaba que en la historia de la República a lo largo del año 1931 se suceden muchos acontecimientos, entre los que destacan los que tuvieron lugar el 9, 10 y 11 de diciembre.
Y hay uno especialmente significativo, ¿no?,
que es el que tiene lugar en el mes de diciembre, porque hay tres días, 9, 10 y 11 de diciembre, en los cuales se produce primero la aprobación definitiva del texto constitucional, el día 9 de diciembre. Esa constitución añadía una disposición transitoria, la disposición transitoria primera, que decía que el primer presidente de la República sería elegido solamente por los diputados, por el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. Eso hizo posible que al día siguiente, el día 10, tuviera lugar una elección en la cual es elegido Niceto Alcalá Zamora con una mayoría abrumadora de votos, más de 300 votos, obtiene a favor y otros obtienen un número de votos prácticamente insignificante y muy pocos votos en blanco, aparte de algunos que no asistieron. De entre aquellos que no asistieron hubo algunos que luego se adhirieron posteriormente y su voto se sumaría también. Y al día siguiente, el 11 de diciembre, es cuando tiene lugar la toma de posesión.
Además, hoy hemos conocido que la Comisión de Salud Pública ha acordado ampliar la vacunación contra el COVID a niños entre los 5 y los 11 años. Así lo han decidido los técnicos del Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas y que estudian ya la estrategia de vacunación en esta franja de edad, la que suma la mayor incidencia acumulada de contagios. Una de las claves en esta nueva campaña de vacunación radicará en la dosificación distinta que recibirán los escolares, dado que son mucho más pequeños y el volumen de líquido que hay que aplicarles vendrá recogido en el prospecto. Esto servirá también para facilitar la tarea de administrar las vacunas. La vacuna de Pfizer, en su correspondiente dosificación para menores de entre 5 y 11 años, será distribuida a los Estados miembros de la Unión Europea a partir del próximo 13 de diciembre. Está previsto que durante la Navidad los padres podrán llevar a sus hijos a los centros de salud para que se vacunen y cuando vuelva el curso escolar la mayoría ya tenga la dosis. Diferentes estudios han concluido que los niveles de inmunidad alcanzados por los menores con una dosis adaptada a su edad son elevados y similares a los generados por los adultos. Todos los participantes en un reciente estudio han presentado muy buena tolerancia a la vacuna y han tenido muy pocos efectos secundarios y leves. Los padres de los niños han reportado dolor localizado en la zona del pinchazo, malestar general, dolores musculares o de cabeza o fiebre 24 o 48 horas después de la vacunación. Por otro lado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirma hoy en Priego 6 nuevos casos positivos desde el pasado viernes. Estos nuevos casos se traducen en una nueva subida de la tasa de incidencia en 4,5 puntos, alcanzando ya los 107,3 casos por cada 100.000 habitantes. En total son 1.938 las personas que se han contagiado por COVID en Priego desde que comenzara la pandemia. En cuanto a las personas que han conseguido superar la enfermedad, hay que sumar una más, por lo que el total asciende a 1.864. El número de fallecidos sigue sin cambios, 41 personas han perdido la vida en Priego.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha hecho pública las bases que regularán la contratación de un técnico medio que realizará las tareas de dinamización en el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba. El Consistorio Prieguense y la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco, han fijado los términos de la colaboración institucional que permita poner en valor esta infraestructura a través de sendos convenios firmados en 2017, 2018, 2019, 2020 y el presente año 2021. Gracias a este convenio será posible la contratación de este técnico, cuyo contrato será de obra y servicio determinado como técnico medio a jornada parcial de 18,75 horas semanales distribuidas de lunes a viernes y tendrá una duración de un año desde el 31 de diciembre de este 2021 hasta el 30 de diciembre de 2022. Los costes del contrato serán financiados con cargo a la subvención concedida al efecto por IPRODECO por importe de 12.000 euros para la ejecución del proyecto Dinamización Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba, que tiene un coste total de 21.000 euros y contempla la contratación de un técnico dinamizador por un periodo de 12 meses, formalizándose para ello un convenio que ha sido firmado el 15 de noviembre y el Ayuntamiento realiza además una aportación municipal de 9.000 euros. El puesto que se convoca tendrá las funciones de planificación, implementación, control y evaluación y mejora continua del plan de acción contemplado en el plan director para la dinamización de la red de CIES de la provincia de Córdoba, el diseño de actividades que faciliten el desarrollo de las estrategias planteadas en el plan director para la dinamización de la red de CIES de la provincia, y será el responsable técnico de la movilización, promoción y captación de iniciativas empresariales y emprendedores a través de recursos del municipio para su integración en los programas activos, así como el desarrollo de iniciativas innovadoras, y deberá ser el enlace entre el CIE y los agentes económicos y sociales del territorio, así como su inclusión y participación. De igual forma, deberá establecer un canal de comunicación permanente con los usuarios, trasladando sus necesidades a las unidades de gestión de los CIEs, y será el responsable de la captación de nuevas necesidades para la mejora de los programas del plan de acción. Entre sus objetivos estará el contribuir a que el CIE sea un centro de referencia en la realidad socioeconómica de la comarca, organizar y gestionar en el marco del Plan Director para la Dinamización de la Red CIES de la provincia de Córdoba los programas, proyectos y actividades a desarrollar en este centro, y seguir las directrices del Ayuntamiento en coordinación con la unidad de gestión del propio CIE y de la red para la aplicación de los acuerdos que se adopten. Entre los requisitos para acceder al cargo se exige tener una experiencia mínima de 6 meses como técnico o agente de desarrollo local o agente dinamizador de CIE en cualquier administración pública local, entre otros. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo concluirá el próximo 15 de diciembre. Por otro lado, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha presidido el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, en el que se ha hecho balance de la campaña de verano que ha discurrido entre junio y octubre y que ha supuesto la intervención en más de un centenar de actuaciones durante el periodo de alto riesgo de incendios en la provincia de Córdoba. Acompañado por el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, y el director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Córdoba, Eduardo Nicolás, Antonio Repullo ha informado de que de las 105 intervenciones, 20 han sido forestales y 85 se quedaron en conatos, es decir, incendios que no llegaron a la hectárea de superficie. Por ello, prosigue el delegado, se vieron afectadas 900 hectáreas de terrenos forestales, el 7,07% de la superficie total de la provincia de Córdoba, de las que 222,9 han sido arboladas y el resto, 677,92, era matorral. Respecto al número de hectáreas calcinadas, ha supuesto un incremento respecto a 2020, cuando fue de 144,77. Respecto a la cooperación entre distintas instituciones, organismos y entidades que conforman el Plan Infoca, el máximo responsable del Gobierno andaluz en la provincia ha puesto como ejemplo la situación vivida en Villaharta el pasado mes de agosto, cuando el fuego calcinó 112,88 hectáreas, obligando al propio delegado a elevar los niveles de emergencia del 0 al 1. Entre los más significativos se encuentran el de Peña de Escoboso, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, los de Sierra Gaena y los Pelaos en Cabra, el incendio de Malagón en Belalcázar o el del puerto del Calatraveño en Alcaracejos. Antonio Repullo ha recordado que por tercer año consecutivo el presupuesto ha aumentado hasta los 18 millones de euros, 8,7 millones de euros en prevención y 9,4 en extinción, incrementando el importe en 1 millón de euros con respecto al año 2018. En cuanto al personal dedicado a esta campaña, han sido un total de 433 trabajadores entre técnicos y agentes de medio ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Los técnicos del Infoca de Córdoba también han participado en las labores de extinción de grandes incendios como los sufridos en Berja, en Olula del Río, en Almadén de la Plata o en Jubrique, en Málaga. En la campaña han estado activos 3 centros de defensa forestal y 1 centro operativo provincial. En el CEDEFO de Adamuz se ha contado con un helicóptero con capacidad de 900 litros, con 9 puntos de vigilancia fija situados de manera estratégica, 2 repetidores fijos, 2 vehículos contra incendios, 12 grupos de especialistas y 1 grupo de apoyo. El Plan Infoca 2021 en Córdoba ha contado como novedad con 5 nuevos vehículos aéreos, renovación de la flota terrestre y 1 dron para la vigilancia de incendios durante la noche. Se sumaban a los medios técnicos avanzados con los que ya contaban, 3 helicópteros de transporte y extinción, 2 aviones de carga en tierra, 7 autobombas, 1 vehículo nodriza y 1 unidad móvil de meteorología y transmisiones. En el tercer centro, ubicado en la subbética, se han acogido 6 puestos de vigilancia fija, un repetidor fijo, un vehículo contra incendios y 5 grupos de especialistas. En el Cabril se ha contado además con el apoyo de un helicóptero con capacidad de 1.200 litros contratado por Enresa mediante un convenio con la Junta de Andalucía. El delegado del Gobierno ha finalizado poniendo de relieve el trabajo desarrollado por todos los organismos que han participado en el Plan Infoca 2021. Y en los deportes, Austria y Serbia acogen este fin de semana dos de los sectores correspondientes a la segunda ronda de la Copa de Europa de tenis de mesa, en los que están inmersos el Cajasur y el Museo de la Almendra Francisco Morales. Los equipos friguenses aspiran a prolongar su periplo en competición continental, sin olvidar que los grandes objetivos están en la competición doméstica. El Cajasur Priego afronta en la pista del Wells la segunda fase de la competición continental, después de solventar la primera fase también en el país austriaco. Con todo, para el equipo de la Subbética será un sector complejo por distintos factores que le acompañan en este viaje. Deportivamente, el Cajasur se va a medir con dos equipos procedentes de la Liga de Campeones, como son los casos del propio equipo anfitrión, con el que abrirá la competición mañana a las 10, o el Elim de Rusia, al que se medirá el sábado a la misma hora. Su concurso se cerrará el sábado a las 5 de la tarde ante el Messina, cuyo potencial es incluso superior al de los otros competidores. A esa circunstancias se debe unir que el Cajasur está en cuadro para la competición. Carlos Machado es el único jugador que está apto de la primera plantilla, ya que Alejandro Calvo está descartado por lesión y Carlos Caballero es seria duda por un proceso febril acompañado de anginas. La convocatoria será una incógnita hasta el último momento, aunque todo apunta a la reaparición de José Luis Machado. El Museo de la Almendra, por su parte, afronta la segunda fase de la Copa de Europa femenina con la intención de acceder a la tercera ronda, un hito que aún no ha conseguido el club en competición continental. El encuentro tiene connotaciones muy especiales para Marija Galonja, quien jugará en una pista que conoce bien al estar cerca de su localidad natal. Junto a la jugadora serbia estarán la granadina Sana García y Lucía López para afrontar una competición que se compondrá de un partido el viernes y dos en la jornada del sábado. La primera cita será ante el cuadro local del Novi Sad a partir de las 5:30 de la mañana, mientras que el sábado habrá doble sesión. A las 5:30 el Museo de la Almendra Francisco Morales se enfrentará al Kebili, mientras que a las 9 cerrará participación contra el Dojuncal de Portugal.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Teatro Victoria acogía ayer la presentación del volumen número 25 de la obra completa de Don Niceto Alcalá Zamora y Torres, que lleva por título Discursos y conferencias. Se trata del primero de los actos conmemorativos que el Ayuntamiento de Priego y el Patronato Niceto Alcalá Zamora han organizado con motivo del 90 aniversario de la proclamación de Don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española. También ayer el asesor del patronato, José Luis Casas, impartía la conferencia La elección de un presidente. Así, el acto central de esta efeméride se celebrará hoy en el Teatro Victoria a partir de las 5 de la tarde, cuando tendrá lugar un acto protocolario con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Durante este acto se presentará el himno conmemorativo de la proclamación de la Segunda República, una pieza musical inédita donada por el nieto del letrista Roberto Cermeño, que interpretará la coral Alonso Cano y la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego. A continuación tendrá lugar uno de los actos más representativos de esta celebración, que será la inauguración de la escultura de Don Niceto Alcalá Zamora y Torres en la Plaza de la Constitución. Se trata de una ubicación provisional, ya que cuando finalicen las obras de rehabilitación de la calle Río, esta escultura se trasladará a la misma en un punto cercano a la casa natal del político priguense, para que los visitantes puedan disfrutar de ella. Tal y como explicó la alcaldesa, la escultura ha sido realizada por el escultor Antonio Serrano a lo largo del año 2020 y en este año 2021. Los actos se concluirán con la visita a la Casa Natal y Museo Alcalá Zamora y con la inauguración de una exposición que mostrará cómo la prensa del momento reflejó la elección de Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República. Por otro lado, la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha ampliado la posibilidad de exigir el certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba negativa PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Esta petición, que abarcaría hasta el 15 de enero, deberá ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su puesta en funcionamiento. El también conocido como Comité de Expertos, que ha vuelto a reunirse de forma presencial en el Palacio de San Telmo, también ha decidido que se flexibilicen los aforos previstos en los niveles de riesgo 1 y 2. Estos niveles de riesgo están recogidos en la orden del 7 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud y Familias. En la reunión presidida por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se ha analizado la situación epidemiológica y de presión asistencial. Al término, el consejero ha señalado que Andalucía sigue estando dentro de un nivel de riesgo bajo, pero la tendencia de los indicadores hace necesario mantener medidas preventivas y ha añadido que junto a la protección de las personas más vulnerables debemos incidir en la prevención en los espacios cerrados que tienen un mayor riesgo de exposición y en las aglomeraciones de personas, sobre todo en las próximas fechas navideñas. Lo escuchamos.
Tras la reunión celebrada esta tarde en el Palacio de San Telmo por el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, se ha decidido pedir ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que en establecimientos de ocio nocturno y de restauración poderle exigir el pasaporte COVID a todos sus clientes. Es una medida consensuada con el sector y que lo que beneficia a todos los andaluces como forma de garantizar el que no haya una transmisión del virus y a su vez sea acicate para aquellos andaluces que no se han vacunado acudan a vacunarse a la mayor prontitud posible. También se ha decidido cambiar los criterios de niveles, de tal forma que es diferente esta pandemia, esta ola de la pandemia con las anteriores, y el valor de la incidencia acumulada, como vemos perfectamente reflejada en que la incidencia acumulada de hoy han bajado, o el valor de la presión asistencial es el que predomina tanto a nivel de hospitalaria como a nivel de UCIs. De ahí la importancia de las tasas y la valoración que se hace de las tasas.
Por este motivo, el Comité también ha lanzado una serie de recomendaciones de cara a la realización de eventos navideños. En el caso de las cabalgatas de Reyes, sugiere que se realicen en espacios amplios, aumentando recorridos si es necesario para evitar la aglomeración de personas. De igual modo, ha propuesto que se aumente la frecuencia de los transportes públicos que se dirijan a las zonas de mayor concentración de personas y que se mantenga el uso de la mascarilla de dichos espacios públicos y durante el transcurso de estos eventos navideños. En este sentido, ha recordado que los espectáculos públicos considerados como eventos multitudinarios, aunque sean al aire libre, es obligatorio el uso de la mascarilla. Asimismo, ha aconsejado que se tenga un especial cuidado en las reuniones familiares y sociales durante estas fechas, ajustando el número de participantes al espacio disponible y que se mantenga una adecuada ventilación, especialmente en establecimientos públicos. Lo escuchamos.
Queda nada más que transmitir lo que el mismo comité, de muchísima prudencia y muchísima responsabilidad. Estamos en fiesta navideña, todos queremos que sean lo más felices posibles, tanto con nuestros amigos como con nuestra familia, pero os pedimos muchísima prudencia, mascarilla, distancia, higiene de manos y sobre todo mucha ventilación. La vida la hacemos ya en interior y tenemos que tener mucha ventilación y mucha responsabilidad. Todos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Todos sabemos que el virus está entre nosotros. Podemos perfectamente relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero con muchísimo cuidado, muchísima prudencia para todos los andaluces.
Para ello se ha publicado la Guía de Buenas Prácticas de Ventilación en Establecimientos de Hostelería y Ocio Nocturno, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias.